El pasado 21 de junio se inició una nueva estación en el verano y, como todos los años, esa playa de las Canteras se llenó de gente y muchos sitios de Canarias también tuvieron ese fuego, esa mágica luz del fuego, celebrando el inicio de la nueva estación. El solsticio de verano empezó el pasado día 21 cuando el sol, en su ocaso, se ocultó en la zona más orientada hacia el norte. Fue el día más largo del año para los habitantes del hemisferio norte. Este hecho, que se ha repetido cíclicamente a lo largo del tiempo, no pasó desapercibido para nuestros antepasados, más pendientes a los cambios de la naturaleza que nosotros, los actuales urbanitas. La noche de San Juan, en la cultura occidental, ha conservado tradiciones, creencias y supersticiones en las que pervive el pensamiento mítico heredado de la antigüedad y moldeado a lo largo de la historia. Por esa necesidad, por esa curiosidad que ha tenido el ser humano por comprender y anticiparse a las regulares variaciones del firmamento, ha llevado al hombre a desarrollar una rudimentaria astronomía desde los primeros pasos de la humanidad. La exactitud con la que estos primitivos astrónomos intentaban fijar un momento determinado de la posición de los astros en el conocimiento del cielo nos llega a sorprender hoy en día. Gran Canaria es un buen ejemplo para ver los medios que usaban los primitivos astrónomos. En los próximos minutos, escucharemos las explicaciones de José Carlos Gil, un arqueoastrónomo perteneciente a la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, con quien pudimos mantener una larga charla telefónica. Su interés por los restos arqueológicos relacionados con observatorios usados por los aborígenes canarios se ha plasmado en diversos trabajos e investigaciones. La web arqueoastronomía.com recoge un resumen de las indagaciones realizadas. Pues bien, empezamos esta larga entrevista, con una pregunta: ¿qué es la arqueoastronomía?
La arqueoastronomía es una ciencia dentro de lo que es la ciencia de la astronomía, que está a caballo entre lo que es la arqueología y la astronomía, y trata sobre la relación que tienen los distintos yacimientos arqueológicos en todo el mundo, con relación, o sea, distintos yacimientos arqueológicos y antiguas civilizaciones o antiguas poblaciones prehistóricas, en relación a la observación, pues, de los astros.
Una vez hecha esta aclaración, José nos habló del solsticio.
Lo que le decimos el solsticio de verano, en verdad solsticio significa sol quieto o sol parado. ¿Qué significa? Que el sol a lo largo del año va, pues, saliendo y poniéndose en diversas posiciones, nunca sale justo por el este y se pone por el oeste, como la mayoría de la gente cree. Eso solo ocurre en los equinoccios. A lo largo del año, pues, el sol en su recorrido, cualquiera de nosotros podría observar que se va poniendo y saliendo por posiciones diferentes. Entonces, hasta que alcanza una fecha, que son los solsticios, ya sea el solsticio de verano o solsticio de invierno, que alcanza su posición más extrema. Por ejemplo, en el solsticio de verano, pues sería su posición más extrema hacia el norte. Las salidas serían lo más hacia el norte del año y las puestas lo más hacia el norte. O sea, saldría por el noreste y se pondría por el noroeste. Eso en cuanto al solsticio de verano. El solsticio de invierno sería totalmente lo contrario. Saldría en sus posiciones más al sur. Saldría por el sureste y se pondría por el suroeste. Entonces, ese solsticio de verano, para cualquiera que pudiese observar las distintas posiciones, ya sea la salida o la puesta del sol, veríamos que tiene su recorrido, alcanza ese punto extremo, y a partir de ese día, como por ejemplo el 21 de junio, que es el solsticio de verano, se queda el sol varios días en esa posición, por lo que acabo de comentar antes, el solsticio, solquito, sol parado, y después empieza, no va más hacia allá, sino empieza a salir y a ponerse en sus posiciones anteriores, como si sobre sus y ese sobre sus pasos.
Como comentábamos anteriormente, ya desde tiempos muy lejanos, los primeros grupos de humanos estudiaban el firmamento. Por ejemplo, alrededor del 1500 a.C., los pobladores de Bretaña, Inglaterra y la costa oeste de Escocia observaban la trayectoria del sol a lo largo del año. Para ello, crearon observatorios construidos con grandes piedras que servían como guías distribuidas formando círculos u óvalos en el suelo. Usaban estas construcciones megalíticas para seguir las posiciones estacionales del Sol y la Luna, situando piedras, anillos distantes o alguna montaña de referencia. Podían saber entonces cuándo era solsticio de verano o de invierno, observando la salida y puesta de Sol. Con la Luna, las referencias se volvían más complicadas, ya que el satélite sigue un ciclo de 13 veces más rápido que el Sol. En un año hay 13 meses lunares. La órbita de la Luna gira una vez cada 18,6 años, lo que modifica sus posiciones de salida y puesta en ese tiempo. Stonehenge y Karnak son algunos de esos antiguos observatorios.
El rito de San Juan, el rito del fuego, sería como el rito de la luz. Sobre todo para los países muy al norte esto era muy importante, porque allí, según entre latitudes más al norte, pues en invierno hay menos horas de luz solar, pero en verano sucede todo lo contrario. Entonces, pues de cierta manera, pues celebraban pues esos días relacionados con esas posiciones del sol, en donde empezaba, pues por ejemplo, en el solsticio de verano, pues a tener los días más largos, las posiciones más altas del sol en el firmamento, y con consecuencia mejor tiempo y sobre todo, pues eso, la misma luz. El solsticio de invierno, pues también lo llegaban otras culturas a celebrar, sobre todo los países nórdicos, pues lo celebraban porque al fin y al cabo el solsticio de invierno marcaba el punto final de las noches más largas. O sea, que a partir de ese día ya empezaba la luz solar de día a ganarle el tiempo a la noche, en el solsticio de invierno. Solsticio de verano, aquí sería el 21 de junio. Y por eso ya después nos viene toda esa tradición del rito de San Juan, que en verdad, claro, se celebra la noche del 23. En verdad hay un cierto desfase, porque en verdad el solsticio es el 21 de junio. Claro, ya por tradición se ha quedado ese día, que después todo este de ritos paganos han sido pues introducidos a lo que han sido las diferentes religiones, o como por ejemplo la cristiana o la católica, han cogido estos ritos paganos y los han hecho los han relacionado con sus festividades, como por ejemplo el día de San Juan.
Como se dijo al principio, Canarias tiene un rico patrimonio astroarqueológico. Los habitantes prehispánicos poseían un conocimiento lo suficientemente avanzado para construir algunos observatorios desde los que seguir los ciclos de los astros.
Pues según las pruebas que estamos recogiendo de los distintos yacimientos arqueológicos que tenemos, centrándonos ahora mismo en las Islas Canarias y sobre todo en la isla de Gran Canaria, que es la más rica en yacimientos arqueológicos y de una sociedad más avanzada con respecto a otras islas, según lo que se ha excavado en esos yacimientos, por ejemplo, con lo de la cerámica, la manera de pintar la cerámica, pues en el sentido arqueoastronómico también sería una isla pues más avanzada con respecto a las otras, que también hay yacimientos relacionados con esas posiciones de los astros. Por ejemplo, y aquí en Gran Canaria, pues tenemos varios yacimientos que posiblemente pudiesen estar relacionados con esa observación de los astros. Como comenté antes, pues para relacionado, la sociedad prehistórica canaria era eminentemente agropastoril y dependía pues de la naturaleza para ellos poder, además de hacer sus actividades cotidianas, pues para simplemente alimentarse y regirse por esos ciclos.
Iniciamos un recorrido por los yacimientos más importantes de la isla, lugares desde donde los aborígenes gran canarios pudieron conocer cuando se producían los solsticios de verano. Nuestro viaje comenzó en Cuatro Puertas, quizás el más importante de los supuestos lugares de observación. Este yacimiento se encuentra en Telde. Lo que centró la atención del grupo de investigación de José Carlos Gil fue la cueva excavada en la roca volcánica de la montaña, que tiene cuatro aberturas. De ahí el nombre, Cuatro Puertas. Cada una de ellas está orientada de tal manera que sirve de paso a la luz solar en un momento determinado. José nos explica las razones para creer que este lugar está relacionado con la observación del sol y más concretamente con el solsticio de verano.
En la llegada de los días cercanos del solsticio de verano, el día de ser 20, del 21 de junio, que para ellos pues esa fecha no existiría como tal, simplemente verían esa posición extrema del sol en sobre el horizonte, en su puesta, por ejemplo, que es lo que está relacionado con Cuatro Puertas. Entrarían los rayos solares por el suelo de la cueva justo a la salida del sol, entrarían los rayos dentro de la cueva y justo a la puesta. Más espectacular sería a la puesta, porque iría recorriendo los rayos solares por el suelo de la cueva a medida que el sol va bajando en altura hacia su puesta sobre el horizonte, en este caso sería sobre la cumbre de Gran Canaria, y irían recorriendo esos rayos en forma de flecha, porque si nos situamos dentro de la cueva y en la esquina donde van a aparecer esos rayos, el efecto visual que da debido a cómo están labradas esas puertas tiene forma de flecha, entonces da un efecto de sombra-luz en forma de flecha, y ese, a medida que va bajando el sol, va recorriendo el rayo por el suelo de la cueva y llega a un punto, a la esquina opuesta de lo que es la cueva de las Cuatro Puertas, y llega a un punto que toca una cazoleta, que es una oquedad grabada en la roca, que los arqueólogos, pues, todos los yacimientos que hay, por ejemplo, en Gran Canaria, que tengan casonetas y que estén interconectados a modo de canales o canalillos, le dan el término de almogarén o lugar de culto. Pues estos rayos van a parar a esa casoleta, y una vez que la rebasa, se pone justo el sol por el horizonte. Decir que esto solo ocurre los días cercanos al solsticio de verano, unos días antes y unos días después. Ningún otro día del resto del año entra el sol dentro de la cueva, y eso es debido a que las puertas están orientadas hacia el norte, como comenté antes, hacia las salidas más hacia el norte y las puestas más hacia el norte del sol. Otro día del resto del año pues no veríamos entrar esos rayos de luz dentro de la cueva, con lo que al final, en el fondo, hay como un cierto propósito, una cierta intención a orientar esas aberturas hacia ese punto tan importante que podrían tener los aborígenes canarios, ese punto extremo de puesta o de salida del sol, que sería para nosotros ahora el solsticio de verano. Entonces, Cuatro Puertas, eso es lo que sería el interior de la cueva. En la parte de arriba tendríamos lo que es el almogarén, que pues que le han dado esa connotación de almogarén, porque exactamente no se sabe muy bien qué utilización tendrían, donde encontramos una serie de cazoletas, oquedades para poner postes. También teníamos lo que podría ser una media luna grabada en lo que sería en el suelo de lo que es Almogarén, y una serie de grabados en la roca que no se sabe muy bien su utilización. Se supone que por ahí podrían haber hecho algún culto hacia los astros, porque ya en las crónicas mismas pues recogen que una su deidad más importante era el sol, y entre ellas también la luna. Entonces podrían utilizar lo que es el yacimiento de multifunción, sería un lugar de tagoror o de observación de lo que serían las posiciones del sol, la parte de arriba un lugar de culto, que también claro, se puede, estas posiciones de tema del sol, además de tenerlas como observación para registrar el cómputo del tiempo, también se mezclaría un poco con lo que sería la religión, como había comentado antes, y debido a que eran sus deidades más importantes.
Uno de los puntos en el que puede estar emplazado otro importante observatorio astronómico aborigen se encuentra en el Roque Ventaiga. José Carlos nos explica los motivos que prueban la existencia de ese observatorio.
Sí, el Roque Ventaiga también sería, además de toda la historia que tiene detrás o uso que se le hizo al Roque Ventaiga, también como fortaleza, como lugar habitacional, pues tenemos lo que es el llamado Almogarén del Roque Ventaiga, el lugar de culto aborigen, debido a que en el suelo de él se encuentra una gran cazoleta y otras más pequeñas interconectadas alrededor de unos canales o canalillos que servirían para derramar leche de cabra o agua y ellos realizar sus oraciones. ¿Qué podemos encontrar justo este Almogarén? Pues una cosa relacionada con las posiciones del sol sería que justo en el Almogarén veríamos la salida del sol en los equinoccios, que sería el punto intermedio en ese recorrido del sol. Son los equinoccios, que ahora para nosotros sería el equinoccio primavera o el equinoccio otoño, en marzo y en septiembre. Pues entonces lo que veríamos justo desde la cazoleta de ese Almogarén sería la salida del sol por una muesca, un montículo rocoso que tenemos justo enfrente de la cazoleta. Tenemos una muesca en forma de V labrada de forma artificial. Entonces lo que tenemos es que justo en la salida del sol, en los equinoccios, el sol encaja en esa muesca en forma de V. Y lo más asombroso de todo, y sobre todo la precisión, que nos lleva a pensar que hay una intencionalidad de esa observación de esas posiciones del sol, es que el sol solo encaja en esa muestra justo el día de los equinoccios, y el día de equinoccio es un día, un día en marzo y un día en septiembre, y otros días del año ya el sol no encajaría en esa muestra.
Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y recuerden, nos quedamos ahí en el pico, en el Roque Ventaiga, en ese viaje, en ese pequeño recorrido que estamos haciendo por toda la isla buscando yacimientos arqueológicos relacionados con el solsticio de verano, relacionados con las observaciones antiguas que hacían los aborígenes canarios.
De 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Continuamos, queridos oyentes, aquí en el Aleph, en ese recorrido que estamos haciendo por la isla de Gran Canaria, visitando los principales sitios, los principales observatorios astronómicos de los antiguos aborígenes canarios. Nos quedamos en el Roque Ventaiga, como comentaba José Carlos, un lugar importante en la historia antigua de Canarias, de Gran Canaria, de nuestra isla. Aquí también, aparte de ese observatorio de equinoccios que nos comentaba José, también existe un lugar más importante, un lugar donde se produce la ocultación de la luna por el Roque Nublo, y solamente se puede ver desde el Roque Ventaiga. Este fenómeno ocurre cada 18 años y medio, coincidiendo con el ciclo de giro de la órbita lunar, cuando la luna llega a su posición más al sur después del solsticio de verano. Es posible incluso que el Roque Nublo tuviera un significado muy importante para los primitivos astrónomos gran canarios. Quizá fuera un símbolo místico religioso.
La luna llena siguiente al solsticio de verano sería la salida de esa luna llena, sería en su posición más extrema hacia el sur. ¿Qué es lo que ocurre en los lunasticios? ¿Qué ocurren? Esas posiciones extremas ocurren cada 18 años, en un ciclo de 18 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada 18 años, visto desde el Almogarén del Ventaiga, vemos como la luna llena sale y es ocultada por el Roque Nublo. A modo de que el Roque Nublo, el ángulo visual que tiene el Roque Nublo es casi parecido al de la luna llena, justo para ocultarlo. Pero eso solo ocurre con esa precisión, visto, porque si ya nos situásemos en otro lugar, no lo veríamos. Tenemos que situarnos en el Almogarén del Roque Ventaiga y solo cada 18 años. Veríamos esa salida de la luna llena, en su posición más al sur, en su ciclo de 18 años, en su posición más extrema. A partir ya del próximo año de la luna llena, siguiente solsticio de verano, ya no lo veríamos salir por esa posición ni ser ocultada por Roque Nublo.
Y precisamente esta fecha está bastante, muy cercana.
El próximo 9 de julio, aproximadamente sobre las 9 de la noche. Vamos a ver la salida de la luna llena, porque el Roque Nublo nos cogerá todavía de día en el crepúsculo. Y veremos la salida de la luna llena y cómo es ocultada por el Roque Nublo. Y eso se va a producir, pues, después de 18 años, otra vez el día 9 de julio, que la Agrupación Astronómica de Gran Canaria tiene, pues, previsto acudir al lugar y tenemos organizada, pues esa, una actividad de observación de ese momento desde lo que es el Roque Ventaiga. Uh-huh.
Pero José se acercó el pasado mes de mayo a este sitio, al Roque Ventaiga, ya que en ese momento la luna iba a salir por una posición muy parecida a la que se verá el 9 de julio. Atentos a esta fecha, 9 de julio, 9 de la noche, Roque Ventaiga. Nos cuenta su experiencia.
En el mes de mayo fui a lo que es Almogarén porque la luna tendría una salida muy parecida en su posición, lo que llamamos la declinación de la luna, una posición muy parecida a la que va a tener ese 9 de julio, pero no llegándola a tener del todo, y pues recogí de esas fotos aproximadamente por dónde saldría esa luna y sería ocultada por el Roque Nublo, otras fotos que no tengo puestas, pero solo decir que en mayo, cuando fui a recoger estas fotos y demás, el espectáculo fue increíble. La posición muy parecida, la precisión no era del todo para lo ocultase del todo el Roque Nublo, pero llegó a ocultar gran parte de la luna y el espectáculo fue prácticamente increíble, el ver cómo salía la luna y con una gran precisión era ocultada por el Roque Nublo y después seguía en su llevando un juego de luces y sombras increíble, porque saldría todo lo que es la la luz en la caldera de Tejeda, cómo de repente se oscurece otra vez totalmente debido a esa ocultación del roque nulo y después siguiente salida. Pero esto ocurría justo el día 9 de julio con más previsión aún posible y con mayor espectáculo. Es una de las cosas dentro del tema este de la arqueastronomía, de todos los yacimientos que ha recorrido y observado en sus puestas y salidas del sol, sobre todo este del lunaticio, porque es cada 18 años y ocurre sobre un punto tan importante que podrían tener supuestamente los aborígenes, que sería el roque nulo, porque siempre utilizaban unos puntos de referencia para guiarse. Claro, no valdría que saliese por tal punto y se pusiese por tal punto, sino siempre intentaríamos tener un punto de referencia. Pues el espectáculo y la precisión, porque si ya no fuéramos a otro sitio, pues no recogeríamos esa ocultación del roque nulo, y menos el día que nos interesa, que es, o sea, la luna siguiente del solsticio de verano en su posición extrema, más o menos. Y eso se recoge desde el almohadén del roque Ventaiga, y ver pues cómo es ocultada por la luna. La verdad que el espectáculo es precioso, una de las cosas dentro de la arqueastronomía más increíbles que he visto.
El recorrido de la luna, visto desde el Ventaiga, tiene el otro extremo en el Pico de las Nieves, que alcanzará dentro de 9 años, después de 9 años después de pasar por el roque nulo.
El siguiente punto que ocurría es lo que llamaríamos la parada menor sur, en la parte sur, en el Pico de las Nieves ocurriría 9 años más tarde. La luna saldría. La salida sería sobre el Pico de las Nieves y parecería que la luna saldría y permanecería en ese lugar unos días. Pero a partir del siguiente año empezaría otra vez a ir en dirección hacia roque nulo, cerrándose ese ciclo de 18 años. Eso, desde que ocurre el roque nulo y la salida van hacia el Pico de las Nieves, serían 9,3 años. Y después, en lo que volvería otra vez al roque nulo, serían los 18,6 años.
Además, en el almogarén del roque Ventaiga existe otro punto orientado hacia el Pico de las Nieves, por el que se podía ver una estrella. La estrella era Sirio, justo en el momento antes de la salida del sol. Este hecho tenía también el significado del inicio del verano para los antiguos Gran Canarios.
¿Qué loco ocurre en el roque Ventaiga con respecto a la estrella Sirio? Que también en época de los aborígenes, porque debido a lo que es el momento de precesión de la Tierra, pues las posiciones de las estrellas van cambiando de posición, van cambiando de posición, que para nosotros casi inapreciable, pero van cambiando poco a poco de posición debido a un movimiento o un tercer movimiento después de la rotación y traslación de la Tierra, que es la precesión del eje de la Tierra. Entonces, en época aborigen, ahora lo podríamos ver en una posición cercana, verían la salida de la estrella Sirio, que es la estrella más luminosa del firmamento, vendría desde el almohadón de Ventaiga, que es más, tenemos una muesca en forma también de V orientada a lo que sería el Pico de las Nieves o punto más alto de la isla de Gran Canaria, que es donde se vería la salida de la estrella Sirio en su salida antes del sol. No, Sirio es una estrella que está en la constelación del Can Mayor y se ve en invierno, pero en verano se ve casi justo a la salida del sol. Sale la estrella Sirio, es lo que llamaremos un orto helíaco. Saldría la estrella Sirio y después saldría el sol, con lo que ya no nos dejaría ver el firmamento que tenemos, que ahora mismo, por ejemplo, en verano el firmamento que tenemos por el día, pero claro, no lo vemos por la luz del sol, sería el cielo que nosotros vemos en invierno. Y después al revés, en invierno el cielo que vemos de día, que no lo llegamos a ver por la luz del sol, sería el cielo que estamos viendo ahora nosotros en verano. Pues entonces, lo que ocurre es la salida de la estrella Sirio por el Pico de las Nieves en su salida casi antes del sol. Y este es uno de los jalones, por decirlo de alguna manera, que tendrían los antiguos aborígenes también para saber cuándo empezaba la estación del calor, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Y en consecuencia de la recogida de esa cosecha. Este punto tan singular como sería el de la estrella Sirio, además es la estrella más luminosa del cielo, en su salida anterior al sol lo utilizaban también los antiguos egipcios para prever las crecidas del Nilo, y entonces ya ellos saber cuándo tenían que hacer la siembra y la recogida de la cosecha.
Si saltamos hacia el sureste de la isla, nos vamos a los llanos de Gamosa, donde existe otro sitio de observación a origen relacionado con el solsticio de verano.
Otro sitio también bastante asombroso y bastante vistoso, y sobre todo por el entorno del que está rodeado, son los llanos de Gamona, un sitio situado al suroeste de la isla, donde encontramos una serie de construcciones semicirculares, casi enigmáticas, no se sabe muy bien qué posible uso tuviese, cientos de torretas, muchas derribadas, otras bien conservadas, de torretas aborígenes, en lo que ciertos estudios de arqueólogos han dado a llamar pues lugares de culto, porque no se sabe muy bien esa funcionalidad. Casi siempre donde se encuentran torretas se relaciona con lugares de culto y demás. Nos encontramos en los llanos de Gamona, el suroeste de la isla, que sería el único lugar de la isla, ahora lo comento porque está relacionado con el solsticio de verano, el único lugar de la isla en donde vemos el sol ocultarse por el mismísimo pico del Teide, en el día del solsticio de verano. Veríamos cómo tendríamos el Teide al fondo y el sol sería, en su puesta de sol, veríamos cómo se ocultaría el sol.
Pero no solamente los antiguos gran canarios tenían interés por los solsticios de verano. Hay otros observatorios astronómicos antiguos en Gran Canaria que pueden todavía ser desconocidos.
Tenemos otros yacimientos también, como en Montaña Santidad, donde veríamos pues una serie, un yacimiento con unas puertas orientadas, en este caso lo que sería el solsticio de verano, a la puesta de sol, y vendría a ponerse justo por el pico de Inagua y demás yacimientos que pueden tener una posible observación con esas posibles salidas y puestas del sol, y por no tampoco haber un estudio más profundo debido a la gran cantidad y el tiempo invertir para hacer ese estudio, que podrían estar también relacionados con ciertas posiciones de la luna, como los lunasticios y de algunas estrellas bastante características, como sería la estrella Sirio, o de uno de los asterismos o formas, o no llega a ser constelación, o conjunto de estrellas que tienen cierta forma, que serían las Pléyades, que son unas estrellas que para el al poco iniciado en lo que es la observación del cielo, es una de los primeros objetos que le llama la atención. Dice, el objeto ese que vemos ahí en forma de, que serían siete estrellas, en forma de como cometilla y demás, que el antiguo campesino canario ya le llamaban las cabrillas, también lo utilizaban como jalón en ese cómputo del tiempo, y que podrían utilizar los antiguos aborígenes canarios también.
Nuestro recorrido por estos yacimientos arqueológicos relacionados con la astronomía de los antiguos aborígenes canarios, con los conocimientos astronómicos, termina en Galdar. Allí existía un importante lugar de observación, pero este del solsticio de invierno.
La necrópolis de Galdar, en el norte, donde encontramos que el panteón de los Guanasteme, o el lugar donde enterraban pues las clases más altas de esa sociedad canaria, túmulo de los más importantes que podemos encontrar allí, está orientado justo a lo que sería la montaña de Galdar, o la montaña Jodar, por decirlo, en donde veríamos la salida del sol justo por el pico en el solsticio de invierno. La salida Y este tipo de, está relacionado con otro tipo de cultura en esas posiciones de salida del sol en esas montañas o por los puntos más altos de esas montañas, a modo también que podría recoger a modo de clases sociales o no, eso es lo que veríamos en lo que sería la necrópolis de Galda.
Y hasta aquí esta entrevista con José Carlos Gil. Agradecer a la gente de la Agrupación Astronómica Gran Canaria, sobre todo a Juan Ramón Rodríguez, quien nos dio a conocer esta noticia, esta fantástica noticia, y también volver a recordar que el 9 de julio, sobre las 9 de la noche, tendrá lugar ese fenómeno extraordinario, ese lunasticio que tiene lugar cada 18 años y medio, en el que la Luna queda oculta tras el roque nublado.